¿Tú sabes que el próximo día 16 de octubre es el Día Mundial del Pan? ¿Y por qué te cuento esto? Escucha lo que viene ahora. El mejor panadero del mundo no es francés, no es italiano, no es alemán, no es americano. No, no, el mejor panadero del mundo es español. Él se llama Jordi Morera y acaba de recibir el nombramiento de Panadero Mundial 2017. Es un reconocimiento de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Jordi Morera, campeón del mundo, muy buenas noches.
Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Felicidades, enhorabuena.
Gracias, de verdad, muchas gracias.
¿Qué cualidades debe tener el pan del mejor panadero del mundo?
Bueno, no lo sé porque lo que soy es, como bien has dicho, panadero mundial, que es muy distinto. De grandes panaderos hay muchos, pero bueno, yo creo que el ingrediente principal es hacer las cosas auténticas, con pasión. Y eso es lo que hacemos nosotros y muchos otros panaderos en todo el país día a día.
Uh-huh. Tus rivales han sido un panadero alemán, ha sido otro sueco. Me surge una duda, ¿el pan en Alemania o en Suecia no es igual que en España? ¿No sabe igual que en España? ¿No usan los mismos ingredientes?
Son dos culturas de pan muy distintas. Últimamente, por suerte, estamos nosotros adoptando muchos de sus procesos, incluso ingredientes. Nuestro pan, sobre todo en las últimas décadas, era más un pan concebido así, un pan blanco, bastante poco denso, muy ligero, de corta fermentación más bien, ¿no? Y ellos, en cambio, utilizan pues panes, se pueden ver mucho más oscuros, densos, que adoptan muchos otros cereales como el centeno, por ejemplo. El centeno es un grandísimo protagonista de la panadería del norte de Europa en general. Ya como le digo, por suerte estamos adoptando estos cereales que antaño también se utilizaban aquí, sin duda, y cada vez nuestra panadería está llegando a niveles del norte de Europa, sin duda.
Uh-huh. Jordi, hoy que están tan de moda innovar con todo lo que tiene que ver con la cocina, ¿en la elaboración del pan también se puede realmente innovar?
Sí, pero es una innovación distinta. A mí me gusta mucho una frase que es: el progreso en panadería está en el regreso. Lo que hacemos es buscar lo que hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos, y adaptarlo a las técnicas de un día, a los gustos del consumidor, y sobre todo saber por qué. Ellos lo hacían pues porque tocaba y porque era la mejor o única manera de hacer un buen pan. En cambio, hoy sabemos que, por ejemplo, las largas fermentaciones, las harinas antiguas, etcétera, es no solo lo que nos da el mejor pan, el más bueno, sino el más saludable, que es para mí el gran atributo que tiene que tener el pan, que es el alimento que más consumimos a lo largo del año. Y es que sea realmente un alimento, algo saludable.
Uh-huh. Tu panadería está en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, ¿verdad?
Exacto. Sí,
oye,
sí.
El hecho de ir a comprar pan a tu panadería, siendo un panadero de élite y con un reconocimiento internacional de esta magnitud, ¿hace que yo pague el pan más caro?
No, para nada, no. Alguien nos ha hecho la broma, que a partir de ahora ya empezarás a comer el pan más caro, ¿no? Pero no. No, aparte, yo creo que es creo que es muy importante en el pan, como es un elemento bastante, como hemos dicho antes, diario, de primera necesidad, que sea un precio justo, que realmente el pan valga lo que cuesta. Sí que es verdad que un pan hecho a mano, con harinas ecológicas, largas fermentaciones, no puede costar lo que vemos en estos panes industriales por todos los lados a 20 céntimos o 30 céntimos una pieza, ¿no? Pero tiene que valer lo que cuesta, tampoco nos podemos pasar.
Correcto. Una pregunta que puede sonar un poco aguasa, pero te aseguro que te la hago absolutamente con toda la seriedad. Eres profesor de pan casero en la escuela online Cursos Conmiga. ¿Cuál es el temario que imparte un profesor de pan?
Pues saber, obviamente, para conseguir un buen pan, saber cómo organizarse, saber qué técnicas coger. El principal ingrediente del pan es el tiempo, pero obviamente hoy en día todos tenemos poquito tiempo. Entonces es muy importante saberse organizar. Realmente, para hacer un pan en casa, aunque se necesiten 24 horas, el tiempo real de estar y destinar a este pan es muy reducido. A lo mejor con media hora de pequeños trabajos dispersados en 24 horas podemos hacer pan. Entonces, en los cursos caseros, como es este caso los cursos online de Cursos Conmiga, lo que enseñamos es esto: a poder organizarnos bien y aplicar técnicas, porque realmente hacer pan es una ciencia bastante complicada, porque trabajas con algo vivo, no es un elemento muerto como casi el resto de la gastronomía, es algo vivo que va cambiando cada día.
Uh-huh. Oye, ¿y el pan engorda tanto como pensamos?
obviamente este es un mito que por suerte a los últimos años se está empezando a desaparecer, porque primero tenemos, para ser rigurosos, tenemos que partir de la base que cualquier alimento menos el agua engorda, que significa que aporta calorías. El pan, el buen pan, hace falta poner este adjetivo, buen pan, el pan de verdad es uno de los alimentos más compensados que existe. Entonces, tiene un poder saciante de llenarnos mucho más grande que no la cantidad de calorías que aporta. Pero insisto, tiene que ser un buen pan, un pan de grano entero, o sea, integral, de larga fermentación, es una fuente de nutrientes genial para no tantas calorías que nos aporta.
Dime si hago bien, últimamente cuando voy a comprar pan a mi panadería, siempre pido que, por favor, masa madre, que tenga masa madre. Cuando estoy diciendo eso, ¿realmente qué estoy pidiendo?
Lo que está pidiendo es principalmente que allí haya habido una buena fermentación, y una fermentación con masa madre significa que es una fermentación natural, sin levaduras añadidas. También es verdad que hoy en día el marketing lo que hace es que esos conceptos artesano, masa madre, larga fermentación, natural, todo esto lo tengan incluso panes de supermercado o de franquicias de estas que están proliferando por todas las ciudades como setas. Pero lo que yo aconsejo es que lo preguntemos en la panadería, incluso que nos dejen pasar al obrador, que nos dejen hablar con el panadero, que nos den información para realmente ver, porque hay muchas que vemos estas palabras, pero después en el fondo una cajita, y que cómo están sacando pan de una caja de congelada de cartón, ¿no? Y lo ponen a calentar en un hornito eléctrico. Entonces, que estemos bien seguros que realmente allí se elabora el pan y se elabora con estas características que pedimos.
Correcto. No tengo ninguna duda de que hay panes más o menos recomendables según la salud de cada uno. Es decir, un hipertenso debe tomar un pan que no tenga mucha sal. Déjame que te pregunte o te ponga algunos ejemplos a ver si me puedes ayudar. Para alguien, por ejemplo, que tenga colesterol, que tenga el colesterol alto, ¿hay algún pan que se le puede recomendar?
Yo, para alguien que tenga colesterol alto, por ejemplo, un grandísimo pan es un pan de linaza. Es un linaza igual que muchas otras semillas. Son panes muy ricos en grasas no saturadas, en omega, etcétera, y son panes también que lo que hacen es reducir la cantidad, como decíamos antes, este poder saciante. Entonces no ingerimos tanto y son muy ricos en aceites esenciales, por ejemplo uno de linaza especialmente. Sí,
correcto. Alguien, por ejemplo, que tenga más azúcar de la que se debe tener, ¿qué pan le recomendarías?
Alguien con más azúcar, por ejemplo, mire, nosotros elaboramos unos panes dulces, precisamente, sin nada de azúcar, y lo hacemos con la propia harina. Cocemos la harina con agua y conseguimos, como si fueran unas gachas, y conseguimos endulzar, que la harina coja dulzor y ternura, la masa, perdón, pero sin añadir azúcar. Entonces, para esta gente sería bueno que pidan siempre un pan artesano sin nada de azúcar añadido, sin nada de grasas añadidas.
Correcto. Un hipertenso, alguien que tiene la tensión arterial alta, ¿qué pan debe comer?
Sin duda, un pan sin sal, pero ahí sí que insistir mucho en el hecho de que sea de masa madre, de que sea de larga fermentación, porque la acidez producida durante la masa madre, durante la fermentación, hará que este pan sin sal, que habitualmente son panes pues un poquito difíciles de comer, porque el sal es un potenciador del sabor, son panes muy, muy sosos, la acidez nos puede dar este sabor añadido sin estar consumiendo sal.
Qué bueno, qué bueno. Estoy tomando nota, ahora lo repetiré para los oyentes que se hayan podido perder. Alguien que tenga alterado el tránsito intestinal, por ejemplo, me han dicho que el pan de centeno es morrocotudo para esto.
Sí, claro. Ahí tendríamos que ir con cuidado con los panes muy fibrosos, porque obviamente la fibra nos puede alterar más aún esos problemas. El centeno especialmente es muy, muy fibroso. Pero yo también le recomendaría, sin duda, ir por un pan de trigo antiguo. Yo aquí le recomendaría un pan de espelta, por ejemplo, un pan de camut, que son variedades antiguas, que está comprobado que interactúan muy bien con la flora intestinal. Y sin duda también siempre larga fermentación. Todas estas recomendaciones, siempre panes de larga fermentación.
Correcto. O sea, si estás estreñido, pan de centeno, y si estás suelto, pan de espelta.
Sí, no, en general, panes más blancos. O sea, panes más fibra, más estreñidos, menos fibras, si vas más suelto. Pero en especial, los panes de espelta o camut, variedades antiguas, van muy bien, ya no para tanto, es para repoblar, por ejemplo, después de un episodio de diarreas o de alguna alteración del intestino, repoblar bastante toda la flora bacteriana.
Correcto. ¿Una persona que esté a dieta es recomendable que coma pan?
Sin duda. Incluso la OMS ya lo ha añadido en dietas de adelgazamiento. Ahí sí que le recomendaría, por ejemplo, un pan de centeno. Panes muy, muy, muy ricos en fibra, que tienen un altísimo contenido de agua. Podemos ver que son migas muy húmedas, migas muy densas, porque son los que tienen el poder de saciedad más alto. Claro. Por lo tanto, una buena rebanada de pan de centeno por la mañana, de centeno 100%, porque una de las cosas que vemos en muchos sitios es que pone pan de espelta, pan de centeno, y realmente tiene un porcentaje de estas harinas muy bajo. Pues 100% de centeno, lo que hará es que tengamos nos llenemos mucho más al comer, por lo tanto comamos menos.
Sí, tengamos calorías. La sensación esta de saciante, de ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues rectifícame si me equivoco. Alguien que tenga el colesterol alto, pan de linaza. Alguien que tenga azúcar, pan dulce sin azúcar. Para un hipertenso, pan sin sal, en todo caso de masa madre. Alguien que tenga alterado el tránsito intestinal, podríamos estar hablando de pan de espelta, pan de centeno, pan blanco, en definitiva. A una persona que esté a dieta, pan de centeno. No, por ahí vamos bien, ¿no?
Bien, por ahora bien.
Si sí. Yo te digo ese viejo refrán de pan con pan, comida de tontos, ¿estás de acuerdo?
Yo creo que sí, porque es un buen refrán. Y es más, yo creo que los refranes... No, mientras hable de pan, aquí el tema es que, sin duda, todos sabemos, y eso, que un buen pan solo, obviamente, con un chorrito de buen aceite de oliva virgen extra o un poquito de embutido, pues no hace falta más que un poquito de aceite, es un manjar de dioses. O sea que acepto el refrán, que por eso están, no hay problema.
Oye, Jordi, el otro día cenando en un restaurante con estrellas Michelin en el puerto de Santa María, la cena estuvo colosal, pero lo que realmente me pareció un espectáculo fue el maridaje de la cena con pan. Quiero decir, el panadero se convirtió, de hecho, en una de las estrellas de la cena, porque era pan delicioso con una extraordinaria capacidad de maridar con, depende qué tipo de comida estaba haciendo. Esto te suena a ti, ¿verdad?
Sí, sí, por suerte la gastronomía, la de alto nivel, pero también la de no tan alto nivel, está empezando a hacer mucho caso al pan. En los últimos años seguramente ha sido de los elementos más rezagados, ¿no?, en esta carrera por la excelencia, que se han sufrido o se han tenido a la consecuencia pues otros alimentos que engloban la gastronomía, y el pan muchas veces lo dejamos un poquito de lado. Y por suerte se está viendo que el elemento casi más básico y más humilde de la mesa no puede fallar, ese seguro que no nos puede fallar, y cada vez están apostando más por un pan de calidad, artesano, hecho por una persona concreta, que hace a medida que el pan, como nosotros lo hacemos pues para unos cuantos restaurantes.
Una pregunta, una curiosidad más y un reto, por si te apetece aceptarlo. La curiosidad, ¿hay algún truco para que el pan aguante fresco más tiempo? Es decir, que cuando hayan pasado 2-3 días yo pueda comer el pan teniendo una sensación de casi que es pan del día.
Lo primero es que sea un muy buen pan, un pan de larga fermentación aguantará mucho más. Segundo es que este pan sea de una medida, de un formato grande. No le podemos pedir lo mismo a una barrita de pan muy estrecha y delgadita que a una gran hogaza de 2 kilos de pan, por ejemplo. Entonces, como más grande sea mejor, como más corteza tenga mejor, porque es una protección del pan. Y después, muy importante, ¿cómo conservarlo en casa? Siempre en bolsas de papel o de ropa, de lino, por ejemplo, algodón, etcétera. Nunca en bolsa de plástico. El plástico hace envejecer el pan. El plástico solo es aconsejable cuando queramos congelar ese pan.
Coño, es decir, el pan, si lo quiero congelar, en bolsa de plástico. Si lo quiero conservar, o en papel o en tela.
En tela. Y si encima tenemos un cajoncito, un rinconcito en la cocina, si puedes ese cajón de madera, ya es la hostia eso, porque es realmente como el ambiente, como son materiales nobles, vivos, la tela, la madera, jugarán con dar o quitar la humedad que necesita el pan.
La nevera,
conservarlo mejor.
¿La nevera es una solución?
No, para nada. No. Anti. La nevera, aunque mucha gente lo piense, a ver, va bien pues para que al pan no le salga moho, en caso de un pan de molde, por ejemplo. Pero es la temperatura donde más envejece el pan. El pan tiene que ser, en mi opinión, o a temperatura ambiente, como hemos dicho, en una bolsita de tela o de papel, o congelado.
Qué bueno.
Realmente el pan congela muy bien. El buen pan congela muy bien.
Qué bueno. El reto, naturalmente, no pretendo aprovechar la circunstancia de estar hablando a través de la radio, porque estoy dispuesto a pagar el pan y, naturalmente, a pagar el porte. Yo te propongo, este programa de cobertura nacional se realiza desde Málaga. Entonces te propongo que te va a llamar el productor del programa mañana, pasado, en fin, en 2 días. Yo iré contando esto por la radio, el proceso que hacemos. Te propongo que el día que te llama hagas un pan, por ejemplo, de esto de 2 kilos, para tener garantía que estamos hablando de un gran y un buen pan. Que me lo envuelvas como consideres, que me lo mandes a Málaga. Cuando llegue el pan aquí, yo contaré cómo está el pan, cómo ha llegado el pan, cómo está el pan. Haré fotos, lo subiremos al Twitter del programa. Estamos ya por encima de los 47.000 seguidores. Utilizaré el mío personal. Y si te parece, vamos a contar, a ver, un buen pan, qué capacidad tiene de aguantar una ruta como la de Barcelona-Málaga, cómo llega aquí y cómo está. ¿Te apetece ese plan?
¡Guau! Es genial. Sí, lo firmo. Claro okay. Que sí.
Te llamarán por teléfono para que, digamos... Hoy hemos pedido el pan, lo hemos hecho a las 10 de la mañana. Jordi nos ha dicho que sale mañana, es decir, para que todo el mundo sepa cuál ha sido el trayecto de ese pan, ¿de acuerdo?
Bien, bien, bien. Acepto.
Señor Moreda, gracias, enhorabuena por este galardón y a seguir dándole tanta importancia a algo tan simple, pero tan consustancial como nosotros, como es el pan. Señor, muchas gracias.
Gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo fuerte.
Gracias. En como en cada momento que hacemos algo en la cocina, yo desde luego lo hago, siempre me gusta terminar poniendo la auténtica guinda. Hoy hemos hecho pan.